envejece la música de Simply Red. Cada día se vuelve más deliciosa. Escuchábamos Infidelity de Simply Red. Y antes de presentar a nuestros invitados, una noticia que se me olvidó decir, pero que tiene que ver con nuestros invitados, y es que el Teatro Regional del Biobío, obra diseñada por Smiljan Radic, Gabriela Medrano y Eduardo Castillo, acaba de ganar el premio de la Bienal de Arquitectura de Quito 2022. Estoy leyendo la noticia en artdaily.cl. Muchas gracias, Nicolás Valencia, un grande de Art Daily, por avisarme de esta noticia que es bastante reciente. Este proyecto, el Teatro Regional del Biobío, que es una joya, junto a un proyecto mexicano llamado Casa de Música del colectivo C733, fueron los ganadores del gran premio en la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito 2022. Y en esa misma Bienal, los arquitectos con los que vamos a conversar fueron finalistas, pero también han ganado sus propias bienales en estos últimos meses, han participado y han sido finalistas de otras, han tenido un tremendo éxito con un prototipo que es algo que yo creo que va a ser bien provocativo en términos de la discusión sobre las necesidades actuales en la arquitectura. Vamos a presentar a nuestros invitados. Ignacio Rojas Irigoyen, arquitecto de la Universidad Católica de Chile. Muy buenas tardes, Ignacio.
Hola, Rodrigo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Saludo a los escuchas de Santiago Dicto.
Muchas gracias. Cristian Domínguez, arquitecto, Universidad Mayor, misma generación prácticamente que Ignacio Rojas, son contemporáneos, por lo menos en términos académicos. Muy buenas tardes, Cristian.
Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Un gusto estar de nuevo contigo.
Con Cristian hemos conversado antes en el tiempo varias veces, yo creo que en los tiempos de Radio Cero, probablemente en los tiempos de Radio Duna ya alguna vez, porque fue el director en su momento de The Andes House, o sea, es el director fundador de The Andes House, un estudio de diseño e interiorismo. Fue también el fundador y socio de Made in Mimbre, que en alguna época estuvo muy hot Made in Mimbre. Ha trabajado también desarrollando proyectos, por ejemplo, para Smiljan Radic en el Museo Precolombino, o para Alejandro Aravena y su equipo alimentar en el Centro de Innovación de la Católica. Y con Ignacio, yo creo, Ignacio, que tiene su propio estudio de arquitectura, paisajismo y desarrollo de especialidades, es primera vez que nos toca conversar en radio, ¿no?
Primera vez, sí.
Primera vez y con un primer lugar, que es una excelente excusa para empezar a entrar en materia. Se ganaron el primer lugar, ustedes juntos, Ignacio Rojas Irigoyen con Cristian Domínguez, o de alguna manera The Andes House junto a Ignacio Rojas, el primer lugar en la Bienal de Arquitectura de Nueva York para este proyecto que es el prototipo de un sistema constructivo industrializado. Fueron finalistas también, en esta reciente edición de la Bienal Panamericana de Quito, fueron finalistas en la Bienal de Buenos Aires. ¿De qué se trata este proyecto, Ignacio Rojas? Y después vamos a ver por qué ha sido tan premiado o tan notable en términos de ser finalista en varias bienales en estos últimos meses.
Sí, mira, este proyecto consiste en un sistema constructivo que ideamos con Cristian, que guarda relación con poder dar respuesta a los problemas que estamos teniendo hoy como sociedad, en términos de lo que es la industria, la construcción, que afecta también de lleno a la arquitectura propiamente tal, y por lo mismo nuestra sociedad, nuestra economía. Por lo tanto, nos pareció que era súper importante, a través de este prototipo, tener un pretexto para, por medio de estas bienales, salir a evidenciar todas estas temáticas que nos parecen súper importantes de atender y de poner en discusión.
Tú me contabas, Ignacio, en alguna conversación que tuvimos previamente, que esta Bienal de Nueva York, a pesar de que uno dice Bienal de Arquitectura de Nueva York, es un producto, digamos, un proyecto bastante joven en comparación con otras bienales, pero no por eso la competencia no fue dura. ¿Cuándo fue esta Bienal de Arquitectura de Nueva York? ¿Cuántas ediciones lleva? Cuéntanos un poquito y nos vas ahí también aportando, Cristian, por favor, a la conversación.
Sí, esta Bienal, claro, es una Bienal naciente, esta es su segunda versión. Es una iniciativa muy muy bonita porque está enmarcada dentro de una red de bienales latinoamericanas, que es la Red BAL, de la cual la Bienal de Santiago también forma parte. Esperamos que se desarrolle prontamente, porque las bienales son una instancia que convoca la producción de arquitectura de todos los que estamos involucrados en ella, y por lo mismo se ponen en discusión temas que son súper relevantes. Los últimos años han sido súper importantes y propositivos respecto a lo que estamos viviendo todos, ¿no es cierto? Y En el caso de la Bienal de Nueva York, es una bienal que está impulsada por muchos profesionales que ejercen en Estados Unidos. Su directora ha trabajado con César Pelli, entre otros, es una señora de mucho bagaje.
César Pelli, arquitecto de la Torre del Costanera Center, y de muchos rascacielos en el mundo.
En todo el mundo, ¿no es cierto?
Sí, fallecido recientemente, además.
Arquitecto argentino, exacto, de mucho renombre. Entonces ella muy hábilmente se ha propuesto esta bienal a la AIA, que es la Asociación de Arquitectos Norteamericana, y fue muy bien recibida, dado que Nueva York como ciudad no tenía hasta hace poco bienal de arquitectura. Por lo tanto, nosotros nos fijamos en ella y la vimos como una muy buena plataforma para salir a mostrar nuestra idea. Y sí, la competencia fue bien dura, porque habían en participación proyectos súper importantes, bien notables, así que estamos muy contentos con los resultados.
No, felicitaciones, Cristian Domínguez.
En líneas generales, Rodrigo, sí, yo creo que para poner en contexto, las bienales son el circuito de feria, o son la APEC, por así algo, donde se tocan los temas críticos de arquitectura, y hay como un circuito de distintas bienales, ¿vale? Entonces, lo que pasó con nuestro proyecto tiene que ver con poder tocar temas súper atingentes, súper contemporáneos, y ahí yo creo que agarra un valor distinto a otros proyectos. Como te decía, Ignacio, no es que en este caso la categoría de vivienda, no es que esta casa, como resultado, sea mejor que otra, sino que toca temas críticos que nos han hecho, a raíz de todos estos cambios, repensar dónde queremos vivir, cómo queremos vivir, y de nuestro lado, desde la arquitectura y construcción, cómo queremos pensar hacer arquitectura y cómo queremos construir. Entonces, cuando hay un match de una buena propuesta y un buen contenido, es donde nos da la oportunidad de estar hablando hoy día contigo.
Solo para cerrar el tema de la Bienal de Nueva York, esta era una bienal cuyo tema principal era la inclusión. ¿Desde qué perspectiva el proyecto de ustedes, este prototipo de un sistema constructivo industrializado, resulta ganador? ¿Cómo se cruza con el tema de la inclusión, y por qué crees tú que gana, digamos, y no queda segundo, tercero?
Acá yo creo que lo clave tiene que ver que nosotros, de alguna manera, estamos diseñando o pensando a través de un sistema que como resultado tiene, en este caso, una vivienda. Entonces, el sistema te produce esa flexibilidad, esa capacidad de adaptarse, tanto a responder de manera espacial, a responder a su uso desde un colegio, una vivienda, o el uso de materiales. Entonces, el sistema nos da una cancha de acceso o de alcance de desarrollo de proyectos muy grande. Y por eso creo que hace un match muy 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 bueno con esta bienal.
Entiendo, Ignacio. O sea, esto no es que ganó una casa la Bienal de Nueva York, ganó un concepto y un proyecto que, como ejemplo, tiene esta casa que ustedes construyeron. Vamos a empezar a mostrar algunas imágenes en el streaming. Una casa que construyeron, ¿en qué parte específicamente está este ejemplo, este modelo de lo que podría ser?
Este prototipo del sistema constructivo que diseñamos con Cristian se levantó en Casablanca. ¿Ya? Nosotros elegimos levantar con este sistema constructivo una vivienda, porque era el ejemplo básico que nos permitía plasmar a través del sistema todas las inquietudes que nos interesaba poner en discusión.
Vamos a esas inquietudes, porque en el fondo tú dices, ustedes dicen, que estamos en una especie de revolución, de momento de inflexión, de tormenta perfecta, agregaría yo, por todo el problema de la escasez de mano de obra, el aumento de los costos de los materiales, la necesidad urgente de las personas durante la pandemia de cambiarse de una ubicación a otra, quizás con más espacio, por lo tanto una construcción rápida. O sea, en el fondo, ¿qué le sumarías a esta juguera, Ignacio y Cristian? ¿Qué le sumarían como el diagnóstico para entender de dónde viene esta idea que ustedes se ponen a trabajar en una especie de laboratorio en tiempos de pandemia?
Claro, mira, esta idea surge hacia fines del 2019, cuando con Cristian, después de la situación país que nos estaba tocando vivir, y ya con la pandemia un poco en ciernes, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta que el problema que venía por delante probablemente iba a tener grandes implicancias en lo político, en lo social, en lo económico, y son consecuencias que estamos viviendo hasta el día de hoy. O sea, lo que se podría definir como crisis ha perdurado ya varios años, ha sido una crisis bastante más larga de lo que estábamos acostumbrados a vivir dentro de los ciclos de lo que es la economía y otras características que acarrean este tipo de procesos, ¿no es cierto? Entonces, lo que parecía algo muy crítico, en definitiva para nosotros se transformó en una oportunidad de pararnos frente al problema y ver cómo abordarlo. Entonces, yo creo que tú dices muy bien cuando dices que esto se transforma en un punto de inflexión, porque vemos... Disculpa,
sí. Dale, por favor.
Vemos que de la mano de esto está la oportunidad de empezar a trabajar de otras maneras. A nosotros nos pasaba hacia fines del 2019, con Cristian teníamos una serie de encargos de arquitectura, pero nosotros también somos empresa constructora, y llegado el momento de pararnos frente a la construcción, no teníamos manera de abordar esas soluciones de manera seria con las herramientas a las que estábamos habituados. ¿Okay? Había un alza importante en los costos de la mano de obra. La mano de obra es cada vez más menos especializada y más escasa. Alzas de los materiales, cortes en los suministros de las cadenas de distribución, etcétera. De lo mismo, un problema no menor es que muchos de nuestros clientes que antes estaban acogidos a crédito, hoy día ya no lo están. Entonces, obtuvieron sus retiros de fondos, ¿no es cierto?, de pensión. Muchos quisieron invertirlos en bienes raíces, buscaron un terreno cerca de Santiago que producto de la pandemia les permitiera vivir de sus casas, que algunos les quedaron chicas, o departamentos donde no tenían patio, y pasar ahí las cuarentenas se les volvió algo insufrible. Entonces, nosotros nos empezamos a ver con requerimientos que no estábamos acostumbrados. Necesitaban proyectos que fueran resueltos en tiempo récord y después que se construyeran muy rápido, a muy bajo costo. Y eso no estaba muy a nuestro alcance. Entonces dijimos ya, a ver, ¿cómo le damos solución a este tema? Y ahí
Cristian.
Perdona, Ignacio. Viene justo, porque no es solo el contexto en que estábamos, en los ajustes que nos toca a todos vivir, digamos, sino que también fue parte de mirar qué hemos hecho cada uno, cuáles son, de alguna manera, nuestras experiencias y nuestras habilidades. En ese sentido, Ignacio ya lleva un buen tiempo construyendo, conoce bien lo bueno y lo malo, por así decirlo. Yo he estado muy cercano al tema del diseño, de la industria. Tengo a un partner que es una fábrica que se llama Cromolux, con lo que hemos desarrollado distintos proyectos. Entonces también fue darnos cuenta de que teníamos el soporte o el escenario adecuado para sacar una idea de este tipo. No es como que solamente miramos algo y chuta, ¿cómo lo hacemos? Sino que nos dimos cuenta que al parecer la solución estaba también en nuestra experiencia, estaba también como más cerca al estar inserto en esta fábrica. Entonces, desde ahí se produce como un formato nuevo de cómo hacer arquitectura, cómo hacer estos sistemas, cómo empezar a investigar sobre el mundo de los prefabricados y empezar a hacer esta propuesta.
¿Es exactamente lo mismo el sistema constructivo industrializado que un sistema prefabricado, o tiene algunas diferencias que, entiendo, permiten tener ciertas flexibilidades que no tendría el prefabricado?
Sí, no son lo mismo. Hay una delgada línea roja que divide los dos mundos. Y sin mirar en menos ninguno de los dos, nosotros por lo menos hemos optado por los sistemas constructivos industrializados, que son más bien un conjunto de partes y piezas, que en su conjunto se vuelven en un resultado que se llama, o se define como totipotencial, o sea, el total es mayor que el conjunto de partes. Y en eso hay una serie de atributos que los diferencian de los prefabricados. ¿Ya? Acá hay una... nosotros destacamos a través del estudio de cada uno de los materiales que elegimos y que traemos para conformar este sistema. Buscamos resaltar las propiedades que son propias de cada uno y que otros no tienen. Por lo tanto, acá no estamos favoreciendo un material por sobre el otro, sino que poniéndolos en correcta relación y resaltando sus propias cualidades. Y en eso el sistema es muy flexible, permite adaptarse a distintas topografías, a distintas condiciones geográficas y, por lo mismo, responder a distintos requerimientos con una misma manera de hacer o de resolver. O sea, esto puede ser, como fue el ejemplo del prototipo, una pequeña vivienda, a un conjunto de viviendas, o una escuela, un sistema, un programa de salud, una biblioteca, etcétera.
Ya, si este sistema que ustedes proponen con este prototipo, que ha sido ya muy exitoso en estas bienales y ha recibido muchos premios, pudiera industrializarse, ¿Cuáles serían un poco los tiempos y las ventajas en términos económicos, en términos de tiempo, en términos de aislación térmica, de menor derroche de material y de botar material? O sea, hablemos un poco como de si esto se lograra llevar a la industrialización justamente, ¿qué es lo que se tendría como producto y por qué podría ser tan importante, Cristian, Ignacio? Mira,
de alguna manera, como hemos hablado, este sistema está pensado para ser industrializado, creo que lo conversamos antes, o sea, no tiene una lógica de que no han llegado varios meses y gente preguntando por la casa, no tiene la lógica de ser una casa uno a uno, entonces es clave poder hacer una alianza o poder meter esto a un proceso industrial donde este sistema va a ser eficiente. Y este sistema, para que funcione, también tiene ciertas leyes o parámetros, por ejemplo, como grillas, como dimensiones de distintos materiales que van calzando dentro de este sistema. Y lo que nos toca ahora empujar es este desarrollo de la industria, que por un lado lo que busca es poder generar certezas de costos, certezas de tiempo, certezas de fabricación. Y para eso tiene que ver un poco cómo se repiensa el uso de mano de obra. A lo mejor es menos mano de obra en terreno, pero más desde la industria, es incorporar tecnología para que las piezas y el sistema sea cada vez más exacto, más preciso, y este puzzle o este Lego, como hemos hablado, pueda funcionar de buena forma. Y a eso nosotros le sumamos hoy día un poco que por nuestra experiencia, por haber hecho, que yo creo que es la gran clave de este proyecto, que no es solo una idea, sino, es algo común que todos de alguna manera estamos hablando, sino que la gran diferencia es que nosotros ya lo pudimos hacer, lo hemos probado y tenemos un conocimiento en que somos capaces de adaptar este sistema para distintos requerimientos. Entonces, en general, es cómo entendemos de nuevo mano de obra, tecnología y el conocimiento para poder generar una nueva industria.
Estamos conversando con los arquitectos Cristian Domínguez e Ignacio Rojas Irigoyen, quienes han desarrollado un proyecto de prototipo sistema constructivo industrializado que es real, que existe, que es tangible, que lo han presentado en bienales, ganaron recientemente la Bienal de Arquitectura de Nueva York, fueron finalistas en las bienales de Quito y de Buenos Aires. Esta es una casa, pero es un ejemplo de lo que se puede lograr. Ignacio, y esto tiene historia en el fondo, ¿no? Porque ustedes, de alguna manera, tú me explicabas, habían hecho una especie de deconstrucción del problema, una suerte de ingeniería inversa, se pusieron a mirar para atrás, ¿qué se había hecho en el pasado? Y encontraron, especialmente en las case study houses en Estados Unidos, un ejemplo de algo que ya se había hecho, por lo tanto, uno podía adaptarse, copiar lo interesante y adaptarlo a los tiempos actuales, ¿no? No hay que inventar todo en este caso.
No, todo lo contrario. En países desarrollados, en países industrializados, este tipo de sistemas existen desde mediados del siglo pasado. Incluso quienes los idearon o quienes repararon en ellos se fijaron en experiencia de otros que estuvieron mucho antes que ellos. O sea, por ejemplo, la Bauhaus se fijó en los hermanos Lilienthal, que son los pioneros de la aviación. El primer vuelo tripulado, contra lo que la gente piensa, no fue de los hermanos Wright, sino que fue de Otto von Lilienthal, y que él, al igual que en este caso, diseñó un conjunto de partes con su hermano que le permitieron diseñar una máquina voladora. Entonces, nosotros, enfrentados a esta situación, nos vimos en fábrica, que era lo que nos permitía estos permisos de trabajo, que había algunos rubros que podían salir de las cuarentenas. Con Cristiano decidimos ir a fábrica, pero nos vimos un poquito de brazos cruzados, en el fondo, ya, ¿y cómo construimos ahora? Entonces decidimos eso, tomar una actitud resiliente. Resiliencia significa en latín volver atrás. Miramos atrás qué casos similares hayan en la historia, y esto que nos parecía muy terrible, la pandemia, etcétera, resulta que hay gente que le ha tocado vivir cosas mucho más terribles, pues a mediados del siglo pasado estaban entre guerras, en posguerra, tenían sus ciudades en Europa totalmente destruidas, volvían los veteranos a Estados Unidos, necesitaban construir un nuevo país de la mano de todos estos desarrollos tecnológicos, y ellos sí desarrollaron mucho estos conceptos, algunos con más éxitos que otros, que Study Houses, como decías tú, en Estados Unidos, un ejemplo icónico, un caso de estudio. Las experiencias de gente como Walter Gropius con Conrad Wachmann, lo mismo Jean Prouvé en Francia, quizás no tuvieron tanto arraigo en la sociedad, no fueron muy bien asimiladas, creo yo, esto es una opinión muy personal, porque creo que fueron muy innovadoras, muy adelantadas a sus tiempos. No obstante, hoy esas soluciones parecieran tener una vigencia brutal. Y eso no es algo que estemos diciendo solamente nosotros, al parecer son varios los que ya se están dando cuenta que para salvar los problemas que tenemos hoy, este tipo de soluciones podrían acarrear respuesta a muchos de nuestros problemas.
¿Por qué en ahora, Chile...?
Rodrigo.
Solo déjame agregarte una pregunta a lo que vas a comentar. ¿Por qué en el fondo en Chile, a diferencia de otros países, como ustedes explican, es un problema de tamaño de la economía, de tamaño de la población? ¿No tenemos esta industrialización en el mundo de la construcción, como si ustedes la nombran en otras partes del mundo? Sumo esa inquietud para que me expliquen por qué
no lo tengo claro. En Chile somos grandes productores de materias primas, ¿no es cierto? Y... como al no ser un país desarrollado, hemos tenido históricamente gran cantidad de mano de obra disponible, un país de artesanía. Nosotros mismos como arquitectos somos, yo te diría, que grandes artesanos, estamos acostumbrados a arreglárnosla y eso ha hecho que la arquitectura chilena se destaque en el mundo con muy poco, con piezas muy básicas. No tenemos acceso a grandes tecnologías, eso con el tiempo ha ido mejorando, pero todavía nos falta muchísimo. Cristian probablemente ahí tenga mucho más que decir al respecto.
Cristian.
No, a mí me gustaría como entender por qué estas ideas del, entre comillas, del pasado, hoy día tienen sentido, digamos, porque hoy día tienen más fuerza, y creo que la gran diferencia tiene que ver con el acceso a la tecnología. Antes la tecnología era el conocimiento, el que tenía una máquina sofisticada era el único, porque era muy cara, porque era como una exclusividad. Y hoy día la tecnología es masiva, está al alcance de todo. Entonces, de alguna manera nos hace pensar de que es factible desarrollar estos modelos. Y tal como decía Ignacio, creo que hoy día culturalmente estamos acostumbrados a algo más sencillo o más simple que tiene que ver con esto. Trabajar materias primas, que da esa complejidad. Es el eterno tema que hablamos, ¿por qué el cobre se va así, vuelve y lo volvemos a comprar tres veces más? ¿Por qué no lo abramos? Creo que culturalmente nos toca ahí un desafío tremendo. Decir, ¿sabéis que ahora el minuto? Ahora puede ser tecnología. Tenemos grandes empresas que se han ido desarrollando en los últimos tiempos asociadas a tecnología. Y de alguna manera quiero empujar que ese pensamiento se meta al mundo de la industria, de la construcción, porque es una oportunidad tremenda.
Y a eso hay que sumarle, perdona, los excedentes también de la industria forestal, que aquí ustedes ven un potencial en el fondo para este desarrollo de este material termoacústico en base a fibra de madera que están proponiendo para este tipo de proyectos, que vendría de algo que hoy día no se está usando y tiene un potencial de uso, parece bien espectacular.
Sí, ahí para apoyar la idea de Cristian, creo que hay un ejemplo que es muy muy decidor o muy ilustrativo. Este sistema constructivo, uno de sus motivos es que nosotros teníamos históricamente como arquitectos y constructores el gran problema de que nuestros proyectos no quedaban muy bien aislados térmicamente. ¿Eso por qué? Porque las tecnologías de aislación que hay en Chile hoy son un poquito, creo yo, le falta para, sin ir más lejos, nuestra propia norma térmica, que creo yo está hoy en pañales, le falta bastante desarrollo. Por poner un ejemplo, si nosotros aplicáramos norma europea en la zona central, tendríamos que aislar como sugiere la norma chilena para Punta Arenas, o sea, el salto es enorme. ¿Ya? Entonces, dentro de eso, el sistema constructivo se estableció en torno a un material que es una suerte de colchón de espuma, pero que está hecho en fibra de madera, ¿ok?
Ya.
Este material tiene tremendas prestaciones térmicas y acústicas. Hoy día, las edificaciones de nuestro país, se dice que más de la mitad no tiene o tiene una aislación súper deficiente. Y estamos, el mundo entero, viviendo una crisis energética súper determinante para lo que va a ser nuestro futuro. Entonces, dentro de eso mismo, porque cuando hablamos de incorporar tecnología, no tiene solamente que ver con la incorporación de herramientas digitales. Nos parece que la incorporación de la tecnología, lo que a nosotros nos toca, está en soluciones que pasan por entender muy bien las características de cada material y sus prestaciones, muchas veces en sus derivados, en reinterpretarlos, ver cómo se pueden ir entrelazando entre ellos. Un cuerpo construido es una suma de capas, igual que como alguien que va a la montaña, ¿no es cierto? Si yo voy y me pongo un chaquetón de lana, no me va a ir muy bien. En cambio, bajo las nuevas lógicas, las nuevas tecnologías de vestirse por capas, etcétera, uno puede conservar de mejor manera el calor del cuerpo, permitir que salga la humedad y que no entre el agua. Pasa lo mismo para las edificaciones. Nosotros hemos reinterpretado, cuando tú decías esto de deconstruir, que son los conceptos que aprendimos nosotros en la Universidad de Jacques Derrida, deconstruir cómo está construido una edificación. Uno empieza a entender que esto también funciona por capas, y en la medida que uno empieza a aplicar tecnología a esas capas, los resultados son muy distintos. Fachadas ventiladas, lo mismo, poder mover aire por convección, energías pasivas, soluciones pasivas. Entonces hay ahí todo un mundo que está por asimilarse en Chile y que podría tener resultados muy interesantes.
A todo esto, la casa que construyeron como ejemplo les quedó harto bonita, la estamos mostrando nuevamente con imágenes en el streaming. Ya, está todo el desarrollo intelectual. Están las bienales donde les ha ido espectacular, incluso ganaron la Bienal de Nueva York con el primer lugar con este prototipo de sistema constructivo industrializado ejemplificado en esta casa. ¿Qué es lo que falta en el fondo? En el fondo, hay que crear como industria para que esto se industrialice, es decir, hay que sumar actores, hay que meter más gente interesada acá, ¿cuál es el salto que hay que dar, Ignacio, Cristian, para que este proyecto de ustedes, que tiene un ejemplo concreto, se puede transformar en algo definitivamente prototipable y por lo tanto baje costos, mejore las condiciones de aislamiento de las casas, permita necesitar menos mano de obra, menos materiales, pagar menos, más rápido, todas esas maravillas que en el fondo promete este prototipo?
Mira, de alguna manera, tratando de seguir con el ejemplo de Ignacio de las capas, lo que viene ahora es como juntar a los distintos actores. O sea, nosotros tenemos que hacer aportar lo que es nuestra experiencia, lo que ya hemos probado, con actores de la industria, con actores del acero, de la madera, desarrollos tecnológicos, cómo se junta toda esta gente que está pensando la nueva forma de vivir, o sea, arquitectura, bajo un nuevo escenario, un nuevo problema. Porque de alguna manera esta lógica de pensamiento y de sistema son tan aplicables para resolver temas de vivienda social o de clase media. No es que sea específicamente para uno o para el otro, sino que hay una lógica que es súper ágil de poder analizar materiales, costo, y entregar una respuesta súper eficiente para distintos requerimientos. Entonces hoy día un poco el por qué también estamos acá es poder darle visibilidad a lo que hemos hecho con Ignacio y con Fernando, que es de la fábrica de Cromolux, y a ver qué otros actores quieren sumarse, interesarse y hacer estas alianzas o colaboraciones en pos de un desarrollo real, y que no quede solo en un prototipo, sino que poder dar una salida en algo más concreto, cosa que ya ha ido pasando en Argentina, que hay varios casos que ya han pegado estos saltos de un prototipo, una idea, a desarrollar la industria. Y vemos que en Chile tiene el espacio y las cabezas y las ganas, yo creo que están. Así que un poco ese es el llamado.
Perfecto. Ignacio, te invito a cerrar esta conversación con una última reflexión. Y que nos cuenten si esto está bajado así, no sé, a una marca o a una cuenta en Instagram, o básicamente hay que seguirlos a ustedes de manera independiente para ir viendo lo que están subiendo en sus distintas redes sociales, tanto como Ignacio Rojas Irigoyen o como Cristian Domínguez y Diandes House.
Sí, a ver, lo que a mí me toca, creo, como decía Cristian, que que si hay una habilidad que tenemos los arquitectos es para ser una suerte de directores de orquesta. O sea, nosotros logramos conciliar, no solo prever los problemas, sino que conciliar las distintas soluciones. Y hoy el problema afecta a la sociedad entera. Por lo tanto, los entes que podrían interactuar en estas soluciones son muchos. El problema recién está empezando a arrojar sus primeras consecuencias. Por lo tanto, está la industria productora de materias primas, por ejemplo, los perfiles de acero, la industria maderera con sus listones, con sus placas de madera aglomerada, Y así, hay muchos interesados y cada uno tratando de remar con su propia solución. Las empresas constructoras que también empiezan a ver en riesgo su antigua manera de hacer y empiezan a asimilar nuevas formas de ejecutar. Está por otro lado el Minbu. Está el Minbu con un problema de vivienda social gravísimo. Vemos cómo los campamentos proliferan por todo Chile. Entonces, nosotros creo que ahí nosotros como arquitectos tenemos mucho que decir. Y ahí también hay una responsabilidad a la cual hay que saber responder. Entonces, el esfuerzo que hemos hecho con Cristian estos últimos 3 años con este prototipo guarda relación con eso, en tratar desde nuestro puesto generar nuevas ideas que a través del trabajo colaborativo con todo.
Te estamos perdiendo, Ignacio, pero bueno, lo importante es que ya hemos hablado lo más importante, estábamos empezando a cerrar la conversación, así que les voy a agradecer porque se está perdiendo la comunicación y además estamos en el tiempo. No sé si me están perfecto. Escuchando, Cristian, gracias, Ignacio.
Oye, Rodrigo,
sí.
Un dato más.
Dale.
Así como tú felicitabas el proyecto de Smilan Rai, que fue premiado en la Bienal de Quito, entiendo que también el arquitecto de la oficina de Guillermo Evia ganó también la categoría de vivienda unifamiliar. Así que
es un proyecto
muy lindo, muy bonito.
Sí. ¿Guillermo Evia padre o hijo?
Hijo.
García. Felicitamos a Guillermo Evia, hijo, entonces. Así gran que... gran valor.
Sí.
Muchas gracias por el aporte, gracias por esta conversación. Eso. Y que les vaya espectacular, ojalá, con este prototipo, que el día de mañana y en la próxima conversación ya no sea un prototipo, sino que sea un ejemplo de esta nueva industrialización de la construcción y la arquitectura en Chile. Cristian Domínguez, Ignacio Rojas y Irigoyen, un abrazo para ambos.
Gracias,
muchas gracias, Rodrigo.
Muchas gracias.
Chau, chau.
Un abrazo. Chau, gracias.
Nos vamos a ir al corte y volvemos muy rápido, muy